Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Una semana después del asesinato en Badajoz de la educadora social Belén Cortés, por el que tres menores están detenidos, la polémica sigue creciendo después de que uno de ellos haya participado en el intento de agresión de otra trabajadora. Ha ocurrido en el centro Marcelo Nesi de Badajoz. Adrián García.
Justo cuando cumplía una semana interno, uno de los menores acusados de la muerte violenta de Belén Cortés habría intentado agredir a una educadora social del centro. Según ha podido saber y adelantar la cadena COPE, se trataría del menor de 15 años y los hechos se habrían producido este domingo cuando el joven, en una actitud violenta, amenazó e intentó agredir a esta educadora social que, por suerte y gracias a la intervención de un vigilante, no resultó herida. En este mismo centro, en el Marcelo Nesi, la polémica lleva siendo la tónica habitual en los últimos meses, con intentos de motín, agresiones y amenazas. Esta última se ha saldado apenas con un intento, justo una semana después, insisto, de lo ocurrido con Belén Cortés.
Y hablamos del sarampión, que crece con fuerza en todo el mundo, también en España. De hecho, en lo que llevamos de 2025, se han registrado en nuestro país más de la mitad de casos que en todo el año pasado. Los expertos apuestan por aumentar las tasas de vacunación para frenar una enfermedad que está lejos de erradicarse, como se creía. Carmen Lavallén.
142 casos confirmados de sarampión en marzo frente a 215 en todo 2024 y tan solo 11 en 2023. El avance de los contagios es palpable, no solo en España, donde País Vasco y Andalucía copan casi dos de cada tres infecciones con este virus en 2025. En este contexto, y según señala Fernando Mora Gallob desde la Sociedad Española de Vacunología, es conveniente estar bien inmunizados.
Las personas que tengan dos dosis pueden estar tranquilas, no hay que hacer nada más. Si tienen una dosis, se han de poner una segunda dosis ya, aunque no haya brote. O sea, y si uno tiene la certeza o la casi certeza de que no se ha vacunado, pues lo mejor es vacunarse directamente.
Abogan también por adelantar la segunda dosis de la vacuna infantil desde los 3 a 4 años actuales hasta como tarde los dos.
Y el Kremlin confirma que Putin y Trump mantendrán mañana una conversación telefónica para abordar la propuesta de tregua de 30 días pactada entre Estados Unidos y Ucrania. La agenda internacional y la inversión en defensa que exige la Unión Europea complican la legislatura para Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez.
En la Moncloa asumen afrontar un examen más de resistencia, clave para determinar el curso del mandato de Pedro Sánchez en medio del férreo rechazo de una parte de los socios a la escalada de la inversión en defensa. En el mismo Consejo de Ministros se extiende un baño de realidad permitiendo reconocer algunos sus dudas, que apenas hay margen para disponer de nuevas cuentas públicas. El núcleo duro ha rebajado ya expectativas, hasta elude concretar marcos temporales. Vamos a ver cómo respiran, desliza la sala de máquinas en referencia a ese dividido bloque de investidura. La necesidad de recalcular los pasos, la continuidad de la legislatura es aún garantizada. Eso sostiene el alto mando, que todo es decisión de Sánchez y el presidente tira hasta 2027, recalcan rotundos, también con la mayor de las prudencias.
Y Andalucía ha elevado hasta el nivel 1 del plan de emergencias por la borrasca Lawrence, que está dejando fuertes lluvias. La buena noticia es que la línea de tren que une Huelva con Sevilla ha reabierto en su totalidad tras cortarse esta mañana por acumulación de agua en las vías.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Preocupación en el Barcelona con la lesión de Marc Casado. Bruno Casar.
Sí, esta mañana se ha hecho oficial que no va a estar con la selección española, pero la preocupación del Barça va más allá porque podría tener una lesión de cierta gravedad. Víctor Navarro.
Sí, lesión importante de Marc Casado, afectado el ligamento de su rodilla derecha. Faltan más pruebas por hacerle para saber si hay rotura total o parcial, pero en el Barça se empiezan a hacer a la idea que mínimo son dos meses y se puede perder lo que queda de temporada. Casado se lesionó ayer en una acción con Griezmann en el Metropolitano, después de ser titular por la indisposición de Frenkie de Jong. De la Fuente le había seleccionado para este parón y Aleix García ocupará su lugar. También baja azulgrana para el seleccionador nacional Íñigo Martínez. En su rodilla derecha no es grave y se quedará en Barcelona recuperándose las próximas dos semanas.
Gracias, Víctor. El Barça, que por cierto acaba de conocer que el juez único de competición ha fijado el Fútbol Club Barcelona Osasuna, que fue aplazado para el jueves 27 de marzo, aunque va a haber lío con esta fecha, porque la madrugada del martes 25 al miércoles 26 se juega un Argentina-Brasil y los internacionales no llegarían a tiempo. Pero es que además el viernes 28 está fijado el partido de liga entre el Athletic Club de Bilbao y Osasuna, con lo que seguramente hay cambio de fechas. En cuanto a la selección española, ya están llegando los convocados a la ciudad del fútbol de Las Rozas en una hora va a arrancar la concentración y esta tarde primer entrenamiento de cara a esos cuartos de final de la Liga de las Naciones ante Holanda.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Se mantiene la situación de sequía grave? ¿Cómo valoran ustedes esta iniciativa del Ministerio? ¿La consideran necesaria?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Y contamos una historia de superación. Hace 10 años aproximadamente, aquí en Godelleta lo tenían muy mal.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
De los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Este año papá se merece algo más que los típicos calcetines o una corbata. Se merece un señor regalo. Venga a Alicios y encuentra ese último gadget tecnológico que le sorprenda. Esas playeras tan de su estilo o disfruta con él de la mejor gastronomía. Porque ¿dónde lo encuentras todo? En un señor Alicios. 19 de marzo, Día del Padre. Vive Alicios.
Pero quizá, y esta es la única consecuencia positiva de la traición americana, se recuerde también esa escena como el detonante del despertar europeo.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Será por impuestos, ¿eh? Cataluña quiere doblar este 2025 su tasa turística.
Así es, Jorge, si sale adelante el acuerdo. Hombre, es que es tasa turística, ¿no? Si yo no soy residente y necesito un hotel por algo concreto.
Te tienes que sumergir en un proceso burocrático ya. Sin que tengas garantías.
Vamos, que al final
encima
pagas.
Que te vayan a devolver la
pasta. No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Este año papá se merece algo más que los típicos calcetines o una corbata. Se merece un señor regalo. Venga a Alicios y encuentra ese último gadget tecnológico que le sorprenda. Esas playeras tan de su estilo o disfruta con él de la mejor gastronomía. Porque ¿dónde lo encuentras todo? En un señor Alicios. 19 de marzo, Día del Padre. Vive Alicios.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Qué alegría tener el estudio lleno. Son las 11:07 minutos, 17 de marzo, lunes, tertulia Los Ángeles de Charlie. Hola Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues mira, muy bien, la verdad es que muy contenta que estés tú de vuelta
también.
A la casa, ¿no? Uh-huh. Pues echábamos de menos, la verdad. Es que,
gracias.
Sobre todo cuando
yo también a ustedes,
tema,
¿eh?
Cuando es un tema, de estar convaleciente, ¿no?
Sí, sí.
De no poder venir.
Bueno, Vidina Espino, ¿qué tal, Vidina? ¿Cómo estás? Mira, buenos días.
Ya se me apellido. Espino no, Cabrera.
Acá hay Cabrera.
Espino lo es siento, mi compañera que está en el Parlamento.
Correcto.
Es difícil, dos mujeres con el mismo nombre.
Y con un nombre tan peculiar.
Me traicionó el subconsciente, le pido disculpas.
Bueno, yo te lo perdono Cabrera. Porque hace tiempo que no te veo y me ha hecho mucha ilusión y me alegro mucho de verte. Y entonces gracias. Te lo perdono porque si no, no te hubiera perdonado.
Vamos,
te
pongo la lista negra. Tal cual. Ya te puedo hacer así. Ana Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Y gracias a que era del mismo partido, llegase de otro partido.
No, no, vea, no, vea.
Totalmente, me fulmina.
Contenta, contentísima de que estés ahí sentado con nosotras de nuevo. Así que bienvenido.
Yo tenía unas ganas de estar aquí y compartir estos minutitos de radio, de conversación, ¿verdad? De tertulia. No te la puedes imaginar. Victoria Sabroso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, pues feliz. Tú sabes que yo soy siempre la mujer feliz.
Sí, sí, sí. Y más viniendo de Venecia. Tú tenías ya, como dice la canción, tenía preparadas las maletas, vamos junto a Italia,
esa
quiero
no
comprar
era
un jersey a rayas.
No, pero tú sabes que yo las maletas y los zapatos siempre los tengo preparados. A mí me dice, vete no sé qué, digo, claro, por supuesto, ahí estoy. Uh-huh. Y feliz, te hice un seguimiento, como sabes, uh-huh, de cómo ibas, sí, porque sí. Estaba un poquito preocupada.
Todas, todas.
Sí,
todas.
Estábamos preocupadas, sí, por ti. Que te queremos mucho.
Que yo pensé incluso mal, porque a veces cuando uno no puede decir, te están haciendo pruebas, pues siempre dice, uff, cuando,
sí,
a mí cuando me dicen, están haciendo pruebas, me pongo nervioso.
Yo creo que todos tenemos esa posibilidad en la cabeza y fue lo primero que se descartó, afortunadamente, y bueno, ya estoy en periodo de prueba. Vamos a ver.
Como los niños sí, chicos cuando comienzan, ¿no? Que tiene ese momento de adaptación.
Vamos a ver qué tal. Oye,
entonces no te damos mucha guerra hoy.
Pero los oyentes, no te damos aunque los oyentes no te ven, chicas, yo les voy a decir que ha bajado mucho peso, ¿eh?
Sí. Sí, eso, sí.
Que lo sepan.
Tengo que subirlos. ¿Hay alguna fórmula para subir peso?
Comer y descansar.
Mira, para bajar es cuando tienes diabetes, bajas seguro porque te quita un montón de cosas. Así que cómete todo lo que yo no me puedo comer. Todo lo dulce.
Ya, pero hay que tener cuidado con el azúcar, ¿eh?
Sí.
Acaba,
mucho,
no
sobre todo
diabetes,
eliminada de edad, que ya canta.
¿Qué tal por Venecia, Victoria?
Pues mira, fue una maravilla. No solo, ya no es una frase hecha de que es maravilloso, sino la compañía. Tuve la suerte de ir con Félix, con mi hermano. Me encantó volverlo a vivir. Él lo había vivido hacía 30 años con Dunia.
¡Uala!
Y yo nunca había ido, y era dentro de poco es mi cumple, y él me decía que era mi regalo de cumple.
¡Ay, qué bonito!
Sí, y la verdad es que vivirlo con él, porque todo nos sorprendía, todo nos encantaba, yo soy una entusiasta de la vida y de las cosas, a mí todo me parece arte, y pudimos vivirlo pues junto a su mano, que además fue una experiencia increíble de ver museos, fuimos a conciertos, es que hicimos todo lo que nos gusta a los dos, y muy muy bonito, muy
bueno
bien.
Y la noche en Venecia es mágica,
la noche
de
Venecia
cambia
es mágica,
la ciudad.
Y te fuiste, bueno, en carnaval, ¿no?
Acaba de terminar el carnaval, que es lo que me decía todo el mundo, que menos mal, porque es que si no se podía estar. O sea que fui justo la semana después de carnaval. Y
es que allí seguramente no durará 5 semanas como aquí.
No, lo de este carnaval.
¿Tú crees que ahí pagarán 1 millón de euros para traerse la Luma?
Pues mira, yo te digo una cosa, a colación de eso, 1 millón de euros. Yo siempre, como mi cabeza también va de empresa, yo analizo, a ver, si esto me cuesta 1 millón de euros, ¿qué repercusión tiene y cuánto ha beneficiado a la ciudad? Es un pensamiento que yo tengo, porque yo decía, a ver, si 1 millón de euros después es hoteles, es restaurantes, es que viene mucha gente de fuera, ole. Ese es el análisis que yo hago y ese es el análisis que me gustaría que entendiéramos todos o que nos hiciéramos. Y si no es así, y si la repercusión ha sido cero, pues tremendo gasto.
Para un ayuntamiento de la Palma de Gran Canaria, 1 millón de euros.
No,
de dinero,
yo creo que aquí lo que hay que analizar desde mi punto de vista es si este artista, hay que ver los contratos, cuesta 1 millón de euros. Porque yo creo que hay que saber
Maluma.
Con transparencia. Maluma, pero puede ser Shakira, que me lo sacarán seguro, cualquiera. O sea, tú tienes que mirar bien el contrato que cierras con el artista, si hay un productor local, quién es el productor local y qué porcentaje se lleva, que tú de eso también sabes sí, algo. Sí. Entonces, porque está bien, hay un porcentaje que suele ser lo habitual, que es lo que se gana el productor local. Si sobrepasa esas cantidades, entonces yo creo que sí hay que pedir responsabilidades, porque el concierto, o sea, el concierto estuvo fenomenal. Yo estaba en el acto institucional del Cabildo de Gran Canaria. Y no fui, vi las fotos luego en los medios de comunicación. Pero hay que saber, porque lo que se dijo es, esto cuesta 954.000 euros, una cantidad así. No, hay que ver el desglosado y ver el contrato firmado por las dos partes, por el productor, por el artista y luego por la sociedad.
Hombre, el retorno es importante, como dice Victoria, pero evidentemente hay que mirar los números.
A ver,
también.
Mirar los números, estoy de acuerdo que se tengan que mirar los números, pero yo pongo sobre la mesa, si esto hubiera ocurrido en Santa Cruz de Tenerife, ¿se hubiera tenido la misma conversación, la misma discusión? ¿Y por qué lo estamos diciendo con antelación, estando dentro de lo que es el gobierno? El Cabildo de Gran Canaria, como en este caso Pepa, que estás en oposición, ¿por qué no primero miras el contrato y luego se habla
no,
del contrato?
No,
porque
ya
estamos poniendo,
que ver,
claro, pero
tiene
es que
ver,
estamos poniendo
debe
ya
estar
en
colgado.
La mente, pero es que estamos poniendo ya en la mente de los que
pero
nos
Ana,
están escuchando,
perdona, porque sé que ahora
que
le toca
es
también a Vidina, perdona, en el año 2017 los grupos que están en el gobierno ahora
incluido Podemos, montaron un pollo por una subvención o un patrocinio nominativo a Maluma de 50.000 euros. Y además empezaron a decir que no, que era un artista que tiene que ver con letras machistas, te lo digo porque me buscaron.
De acuerdo.
Y además dijo que incluso que el logo del Cabildo no podía estar, a pesar de que el Cabildo había hecho un patrocinio. Eso fue lo que pasó en el año 2017.
Bueno, yo no estoy diciendo que no lo sea. Digo que lo podemos
las fuerzas de izquierda del Cabildo en el año 2017 montaron un pollo por un patrocinio a este mismo artista de 50.000 euros, creo que era.
Virina.
Bueno, aunque yo también estaba en honores y distinciones en el Cabildo, porque me correspondía, yo creo que el precio de Maluma, a priori, sin ver el contrato, no me parece exagerado, porque es un artista de renombre internacional. O sea, no estamos hablando de alguien que no lo sea. La cuestión es que no solamente ha venido Maluma. Han venido muchos artistas en este carnaval. Y si la sociedad de promoción estaba en el estado en el que se encontraba, hacer toda esa inversión tan grande, yo creo que el ayuntamiento tiene que mirar si realmente se lo podía o no se lo podía permitir. Eso es lo primero. Más allá de si me gusta, si no me gusta, si es mucho dinero, si es poco dinero, es el coste total, el montante total de todos los artistas que vinieron en carnaval, que repito, no ha sido solamente Maluma, sino si se va a hacer la suma, el sumatorio total, ¿cuánto ha costado realmente todo el carnaval? Y teniendo en cuenta el estado de las cuentas de la sociedad de promoción del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, si eso era viable o no lo era. Más allá
pues
de
va a dejar un agujero para que entonces, este año.
Eso es lo que yo creo. Y preguntarnos qué pasaría si hubiese sido en Tenerife. Es que yo no vivo en Tenerife, yo vivo aquí en Las Palmas
sí,
de Gran Canaria.
Sí, pero es que en Gran Canaria pero se va todo siempre a pique no. Precisamente porque
yo
le buscamos la parte negativa de las cosas.
Yo estoy
siempre
diciendo, me parece que el precio de Maluma no es exagerado teniendo en cuenta el tipo de artista que es. Pero si sumamos todos los montantes de todos los que vinieron, que vino también Rafa, no,
a nivel internacional. A mí me dicen 600.000 euros y
vino también Rafa, vino también, no me acuerdo ni cuántos han venido en este año. ¿Se lo puede permitir la sociedad de promoción del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria? Yo creo que no. Pero ahora, todos los grupos que conforman el ayuntamiento, tanto los que están gobernando como los de la oposición, tendrán que pedir cuentas y después valorarlo.
Hacer un balance punto. Y hablar después cuando ese balance salga
a
la luz.
Pero Ana, a mí lo que me sorprende es que la misma izquierda que hace un par de años montó un pollo porque venía Maluma y se patrocinaba a Maluma, es la misma izquierda que lo trae. Te lo digo, amor, si hubiese traído un partido de derecha, hubieran dicho, ¿cómo van a traer un artista que tiene unas letras no sé cuánto?
Pero por eso te digo que es mejor, primero, ver las cosas y luego sacarlas a en este caso nosotras, que tenemos posibilidades de verlo mejor que un ciudadano o una ciudadana. Lo que estoy diciendo no es que no se haga un balance de lo que se ha gastado. Lo que estoy diciendo es, ¿por qué estamos mentalizando a la ciudadanía con antelación a ver nosotras previamente ese
pero yo creo que
estamos poniendo el problema
en
la calle antes de que se
ponga
la
gente,
cosa que también hay que tener en cuenta.
No mentalizamos
que es que
a la ciudadanía. Yo creo que la gente es bastante mayor y la gente tiene bastante criterio. Yo ayer leí una columna de Javier Durán en la provincia, que Javier Durán ha sido siempre el que ha llevado, bueno, el que opina sobre cultura, y además es un periodista ya reconocido, uh-huh. Y él hacía un artículo donde iba, primero por eso, porque hace no sé cuánto nos rajábamos las vestiduras con este artista, y luego ponía un hecho, ¿cómo es posible que el ayuntamiento ponga 1.000.000 de euros cuando ha sacado a concurso el Museo de Néstor por debajo del precio de la obra y se ha quedado desierto? Y ponía como ejemplo el Museo de Néstor, que lleva ahora mismo 7, casi 8 años cerrado. Lo decía, ya te digo, no es que yo esté creando opinión, es la opinión de un periodista.
Bueno, a mí lo único que quería criterio decir, porque
no sé si lo leíste, pero yo lo leí ayer.
No, yo no lo he leído, pero sí que es cierto que lo que sí tenemos datos, los que estamos en el Cabildo, es que el Cabildo de Gran Canaria le da muchísimo dinero al Carnaval de las Palmas de Gran Canaria.
No, perdona, le dio 400.000 euros el año pasado. Le
pero
dio
no solamente, es un carnaval internacional, ok, pero vuelvo y repito. Si tú, incluso con todo el dinero que te da el Cabildo para eso, no tienes la capacidad de traerte a ciertos artistas, o a lo mejor te lo puedes traer a uno, pero no a todos los que te has traído, pues no lo traigas. Lo que no puede ser son cosas que pasan en el ayuntamiento, que hay proveedores que han tenido que cerrar porque no se les paga, porque no tienen dinero, pero sí hay dinero para traer a ciertos artistas por Pues es porque es algo que genera...
No, y además la sociedad de promoción está siendo investigada. Que es,
hay un problema
Está siendo investigada.
Mira, escuchen, porque mientras ustedes están hablando, me he puesto en contacto a través de WhatsApp con un promotor que es muy conocido aquí en Gran Canaria, y le he preguntado si él cree que 1 millón de euros es mucho dinero para Maluma o no. A mí me está respondiendo y me dice: es la disculpa perfecta para hacer ricos a unos cuantos. Si hay que gastarse ese dinero para poder llenar el parque, es que algo está fallando.
Pues estoy de acuerdo con él, porque nosotros llenamos el estadio de Gran Canaria con 30.000 personas pagando 20 euros de entrada. Con Luis Miguel cuando vino, o lo hicimos también con Shakira, y se pagó 20 euros y fueron 30.000 personas pagando los 20 euros al estadio de Gran Canaria.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. ¿Cómo ven ustedes?
Sí, fue así. No pongas, Ana, los ojos así, porque fue así. Me acuerdo perfectamente.
No, porque creo que se mezclan cosas. Vamos a ver, estamos hablando
de... A lo mejor Maluma tiene que venir a un concierto donde se pueda pagar 20 euros en el estadio de Gran Canaria.
Estuvo en el concierto en el estadio de Gran Canaria hace poco y se pagó. Y a se ver, pagó
Maluma
para
es un artista
privado, que es el que lleva Gran Canaria.
Maluma es un artista internacional. A mí personalmente no me gusta, no me gusta ni la letra de las canciones, no me gusta escucharlo, no me gusta absolutamente nada, pero hay gente que le gusta mucho.
Sí, sí, está claro.
Y fue un éxito el concierto, al fin
y al cabo. Es que trajo personas de fuera de Canarias, fuera de Canarias, que vino exclusivamente a ver a Maluma en Gran Canaria.
Bien, pasa que 1 millón de euros es equitativo, no es equitativo.
Yo creo que aquí la
clave está diciendo que se haga primero el balance para luego criticar eso.
Repito, no, antes, ¿cuánto dinero se ha llevado el promotor local? ¿Cuánto ha cobrado el artista? ¿Y cuánto es lo que ha pagado la sociedad de promoción? Que quede todo muy clarito, porque es dinero público.
En mi época venía Armonía Show y se llenaba el parque.
También,
era una locura, por eso lo dice Juanfran. Llenar el parque con Maluma, hay que traer a Maluma para llenar el parque. Hombre, hay que traer a Maluma para tener repercusión internacional, porque somos una fiesta internacional, ¿no?
Para llenar el parque no lo creo. A mí eso realmente...
Celia Cruz, no te quiero contar. Celia Cruz llenaba.
Respetando la opinión de todo el mundo, no creo que se haya hecho para llenar el parque. Creo que se ha hecho por dar una imagen de la ciudad. Ahora, vuelvo y repito, igual que en Navidad hicieron todo un espectáculo de luces bestial y que hubo de todo, y ahora en carnavales también, a mí todo eso me parece maravilloso, pero ¿qué pasa con los servicios básicos? Que no se está teniendo en cuenta, porque no hay dinero, pero para quedar bien sí hay dinero.
Vamos a cambiar de asunto. ¿Cómo ven ustedes esta posibilidad de una tarifa única del taxi que lanzó este fin de semana, concretamente el viernes, la directora general de transporte, María Fernández? ¿Esto ustedes creen que puede cristalizar? ¿Es posible? ¿No es posible? Hay municipios grandes, municipios pequeños que van a...
Yo creo que además esto pasa en otras ciudades.
No termino de verlo, ¿no? A lo mejor me lo explican bien y digo, pues puede ser.
Mira, en
no
otras ciudades, supongo que cualquiera de nosotros y cualquiera de los oyentes que viaja sabe perfectamente que, por ejemplo, en Madrid te cobran 30 euros, si no recuerdo mal.
Sí, 30. 33 cogí, para el aeropuerto.
33 ahora. Yo la última vez que lo cogí hace tiempo eran 30. A lo mejor hace 2 años de eso, pero bueno, en torno a 33 tienes tarifa fija. Yo lo que no entiendo es por qué en otras ciudades españolas se puede poner una tarifa fija y aquí no. Y déjame decir algo que está pasando. Hubo una guagua que se quemó el viernes, el día de acto institucional, y a las 7 de la tarde el aeropuerto de Gran Canaria estaba lleno de gente para coger taxi, y los taxis de Las Palmas de Gran Canaria llegan con su pasaje, pero no pueden coger al pasaje que está allí. Y yo creo que en algún momento también el melón de por qué solamente, sobre todo en días puntuales, porque había pasado lo mismo hace algún tiempo, pasó lo mismo, que además llegué yo 2:30 de la madrugada y no había ni un taxi en el aeropuerto de Gran Canaria con 2 vuelos de Madrid. O sea, está pasando con bastante frecuencia que llegas al aeropuerto de Gran Canaria y no tienes el servicio público.
Ese es otro melón aparte, que es el transfer. Si pueden operar ahí otros taxis que no sean de Telde, Ingenio y nada más, ¿no?
Telde Ingenio.
Ese es otro melón, pero la posibilidad de una tarifa única...
A mí me parece...
A ver,
mira, yo una tarifa única para lo que es el transporte aeropuerto Gran Canaria, en Las Palmas aeropuerto, a mí me parece correcta, como lo hacen en otras grandes ciudades, como lo hace Madrid, porque, por ejemplo, yo el otro día...
No, y Sevilla
justo,
también,
y muchas... Sí, yo el otro día me tocó el tema de la guagua, yo venía de mi viaje y tardé casi 4 horas en llegar a casa.
Eso no puede ser.
Y fue un horror, pero fue por el tema de...
Sí, pero es que...
Claro, ahí... Claro, y ahí quién falló.
Pero vamos a ver, fue por lo del incendio.
Fue por lo del incendio. Pero es que no solo era el incendio.
Todo el mundo le pasó.
Mira,
no,
era el incendio.
Claro, que a mí me pasó también cuando llegué a las 2:30 a.m.
Pero cuatro horas tardaste en llegar.
No, pero
fue el incendio.
Yo tenía
Maluma,
un transfer.
Fue incendio Maluma y jugaba Las Palmas.
No, solamente era eso.
Fue el incendio.
Dos incendios.
Dos, sí.
El concierto, o sea, fue la tormenta perfecta, pero
fue la tormenta perfecta.
O sea, eso fue todo el mundo, o sea, pero ha sido un guagua en taxi,
llega el taxi con retraso a Gran Canaria y la gente de Las Palmas haciéndolo así, o sea, señales para que se pare,
que no estamos hablando de
seguridad, estamos hablando de la tarifa, no puede, porque
hablamos de una cosa o de la otra.
A mí no me parece mal lo de la tarifa única. A mí no me parece mal.
Sí, a mí tampoco, pero se puede implementar, realmente es lo que pregunto yo, cómo,
depende de
del aeropuerto al sur que del aeropuerto a Las Palmas de Gran Canaria, simplemente por el tema de kilómetros.
María Fernández, esto no se lo saca de la chistera. Ella ha tenido reuniones con representantes del sector del taxi, que son los que realmente se van a ver afectados, de las distintas islas, no solamente de aquí. Entonces, están en conversaciones y están avanzando en esa línea, en una línea en la que seamos beneficiados todos, usuarios y taxistas. O sea, a mí me parece una buena idea que siempre y cuando se trabaje de la mano del sector. Correcto. Hacerlo de forma unilateral, no, porque sería una imposición. Pero trabajando del lado del sector, a mí me parece una buena idea para todos. Que después hay que abordar otros temas, como está saliendo aquí ahora, que si no hay suficientes taxis en el aeropuerto, esto, otro, eso ya no es competencia de la Dirección General de Transporte, eso es competencia del Cabildo de Gran Canaria, sí. Que estamos hablando de un tema totalmente distinto, que también se tendrá que sentar con quien se tenga que sentar para solventar este tipo de problemáticas, pero no mezclemos todo como un totum revolutum, porque si no
pasa el tiempo,
vamos a hablar de la tarifa única.
Claro, en la tarifa
porque
única.
El problema de cargar o no otros taxis en el aeropuerto, esto de hace muchísimo tiempo.
Y alguna vez se tendrá que resolver.
A ver, eso tiene mucho fondo, y te lo digo porque claro. He sido alcaldesa de Ingenio y sé qué problemas hay precisamente en municipios como Ingenio y Telde, que son los que cargan y descargan en el aeropuerto. Pero eso es un fondo mucho más y una conversación mucho más amplia para tratarlo.
Hay un servicio público que no se está cumpliendo.
Pero que es otro tema.
Quien los está sufriendo son los usuarios.
Sí, pero no tiene nada que ver lo que estamos hablando, que es lo del tema de la tarifa única. Desde mi punto de vista, si son puntos, y entiendo que, como bien dice Vidina, si se llega a acuerdos y se llega a acuerdo con el sector, bienvenido sea, porque eso quiere decir que se está avanzando con el sector. Un sector que es muy muy difícil, es un sector complicado, complejo. Y además, entendemos que esos puntos de que estamos hablando, ¿no? De aeropuertos o de puntos concretos que sea una tarifa única, bienvenida sea. Pero luego viene la parte de esa tarifa única, también se habla de dentro de los municipios, de lo que puede costar de un municipio a otro, de lo que puede, debería ser eso.
Están hablando de todas las áreas.
Sí, exacto. Entonces, pero ahí se tiene que contar.
¿Sabes qué pasa? Te lo digo porque alguna vez hemos cogido un taxi, no te digo, no es igual la tarifa a veces que tienes con un transfer que la tarifa que tienes cuando vienes.
Cuando
coges un taxi, no hace mucho, de Ingenio a Las Palmas de Gran Canaria de noche, 49 euros.
Pero es que ahí tienes que tener en cuenta primero la tarifa, por eso es lo de el 1, 2 y 3. Las tarifas tienen varios
el cambio de municipio,
exactamente,
si es festivo,
efectivamente, la nocturnidad, etcétera.
Yo creo que lo que se quiere es simplificar todo esto para que la gente sepa de antemano, pero yo creo que sepas de antemano cuánto te cuesta, ¿por qué?
Eso,
porque hay mucha gente,
y que te cueste lo mismo en el municipio de Ingenio que en el municipio de Agüime que en Las Palmas de Gran Canaria.
Hay mucha gente que dice, es que aquí en Canarias no, porque no ha entrado ni Uber, ni Bolt, ni todo esto. Pero tú en otros sitios, en otras ciudades que sí lo tienes, tú te miras el esto y tú sabes de antemano. Pero es que como no me dejan hablar. Entonces, tú miras de antemano y sabes cuánto te va a costar. ¿Qué se quiere? Si el sector del taxi está reacio a que entre otro tipo de licencia, pues vamos a simplificar las cosas para que los usuarios puedan hacerlo de la forma más fácil.
A medida paliativa para evitar la muerte del sector del taxi ante la entrada inevitable, si no hoy mañana, de las VTC.
Vicky. Bueno, nada, que me parece muy interesante que se escuche al sector. Eso para mí es fundamental.
y que además eso va a paliar, como bien dices y dice también Vidina, la situación que se vive en momentos determinados de me cobran una burrada, oye, es llegar a...
Vamos despacio.
O te hace la curva de la niña, como digo yo.
O no sabe dónde es la calle.
Y ahí van tardando. A mí, en primer lugar, me parece maravilloso que se escuche, que se tenga reuniones con ellos, que se lleguen a acuerdos, que la situación de poner una tarifa me parece hasta inteligente. ¿Por qué? Porque siempre estás... Jolín, me va a salir un riñón el taxi.
Pero
este.
No sabes cuánto te va a salir.
Exacto, me va a salir un riñón.
Va a ser una sorpresa.
Exacto, entonces a mí me parece muy coherente.
Además, por transparencia,
bien.
Yo creo que
por transparencia que totalmente. Y además que no llegamos a tener ni mafias. Mira, una de las cosas que viví ahora en Venecia es que todo era súper caro. Y una de las. Una cosa que leí era: Venecia no es mafia. Y a mí me impactó porque era un cartel inmenso. Digo, claro, es que siempre estamos jugando con eso, jugando con la picaresca, y yo creo que es coherente y estaría muy bien que pusieran unas tarifas y que se llegaran a acuerdos, porque eso nos va a beneficiar a todos los sectores, no solo a ellos, sino al ciudadano.
Te plantearías no llevar el coche al aeropuerto y a lo mejor tenemos que dejar en el aeropuerto, sino eso, oye, pues si vamos dos personas o tres, cogemos un taxi
claro.
Y de vuelta, porque sabemos exactamente que el taxi te va a costar.
Yo lo dejo en esteticar, porque al final me sale mucho
también,
más barato.
Yo también lo suelo dejar.
Oye, dos o tres personas en el vehículo, ¿cómo ven ustedes esta posibilidad que se está barajando y es que la DGT vaya a sancionar o multar a aquellos conductores que vayan solos en un vehículo, en un coche?
Me encanta, porque eso es un first date. O sea, eso es un first date. O sea, tú imagínate ahora, a partir de ahora voy a tener que elegir pareja para que me acompañe. Me parece arte.
Vamos a ver. Es que a veces alucino.
Eso
la
falta,
DGT
falta, ¿no?
No ha dicho en ningún momento que se va a multar a la gente que vaya sola.
No
se ha dicho eso. Lo que sí se ha dicho es que por sostenibilidad
fomentar
el que haya cada vez menos vehículos, pues lo mejor sería compartir vehículos. Para eso ya existen, que aquí no, pero en otras ciudades sí, los carriles busbao, que son carriles de vehículos de alta ocupación, en la que van más de dos o tres personas.
Entonces,
esos vehículos, pueden ir por un carril,
no te creas.
Como el carril taxi o el carril bus, pues pueden ir también, bueno, irían este tipo de vehículos igual, porque serían carriles busbao, vehículos de alta ocupación. Y entonces estos van más rápido y a ti, pues como te interesa, pues coges y compartes. Pero no te he dicho, si usted va solo le multamos. Eso no lo han dicho.
No, ha dicho que empezará a controlar a aquellos vehículos donde solamente va un ocupante. Y claro, uno piensa de aquellos polvos, estos lodos.
Si te cuento que yo estoy feliz que mi hija ya tiene el carnet de hace ya algún tiempo y alguna tarde que yo me da pereza ir a buscar luego a las 9 o las 10 de la noche, le dejo el coche para que ella vaya a clase y yo cojo la guagua por la tarde si tengo una reunión, por ejemplo, en el partido.
Es inviable
que la DGT sancione a un hombre que vaya sola.
Imagínate, yo estoy todo el día sola y conduzco sola.
El autónomo, por ejemplo, que está trabajando tú.
Yo les puedo decir que vengo en guagua todos los días para Las Palmas desde Ingenio y casi los 45 minutos que me paso en la guagua me los paso a veces contando los vehículos que vienen con una persona sola. Y es increíble porque cojo caravana todos los días, ¿no? Y el a las 7 y algo de la mañana. El 70 y pico, no voy a decir el 80, yo diría hasta el 90, pero bueno, vamos a decir que el 80% de los vehículos vienen con una persona solo, porque es verdad que cada uno coge su vehículo y se alea a la autopista.
Es un instrumento de trabajo también.
Pero de ahí claro, a que la Dirección General de Tráfico vaya a multar, creo que eso está
desmentido. Reitero, es un first day.
Vamos a buscar pareja para el coche.
Que a ti no te permita, cuando tú pagas un impuesto de circulación y tú pagas tu coche, que alguien venga y te diga, usted no puede ir solo en el coche, perdone. Pues entonces tampoco voy a pagar el impuesto.
IRPF porque
esto es un absurdo.
Para mover un lado para
que
otro para trabajar.
Que tú pongas medidas para potenciar el vehículo de alta ocupación, sí. Que la medida sea sancionar al que va solo, no. Tiene que ser medidas para favorecer
no para...
Yo creo que lo han sacado de contexto, quiero entender que se ha salido de contexto.
Y si es así, te compras una mascota y dices, forma parte de mi familia y por lo tanto ya...
Con la ley de hoy, con la ley
de
hoy,
con la ley que hay,
con la ley que hay de familia.
Claro.
O me pongo un muñeco, como aquella que tenía muñecos que eran la familia, ¿te acuerdas?
No, no, sigue bien.
Sí.
Bueno, lo que está claro que hay que hacer algo para bajar el volumen de vehículos que hay circulando, porque lo que ha pasado, cualquier cosa que ya pase en la autovía, en la autopista, por mínima que sea, genera un atasco.
Y yo quiero
bestial.
Lanzar un mensaje. ¿Por qué esos conductores que ven un accidente cogen y ponen el vehículo casi a 5 por hora para poder mirar qué es lo que ha pasado?
Efecto Mirón.
Por favor, a ver si nos dejamos de tanto cuchicheo y evitamos este tipo de cosas, porque totalmente la mayor parte de las veces después pasas el accidente y
Virina,
nada.
Virina, todos y todas hemos hecho
lo hacemos. ¿Bajar a 5 o a 10 por hora?
No, hombre, a 5 no, 7, 10. Tú frenas ahí, frenas por precaución y le pasas la cabeza ya.
Claro, claro. Y a veces tienes el deber de auxilio también.
Pero si te están atendiendo.
Sí, pero
Virina, tú pasas por delante de un accidente y frenas un poquito y no se te va la cabeza a ver qué ha pasado. Eso pasa a todos.
Yo lo que no hago es bajar la velocidad para mirar. Eso no lo hago.
Te puedo asegurar que el que
porque eso crea
que
más
pasar,
accidentes, porque
cuando hay un accidente,
pasan,
pero el que tuvo que pasar al lado de aquella guagua con
sí,
aquel
pero
humo
eso,
negro,
pero eso es porque
tuvo que reducir
la mitad. No te preocupa, la gente ha estado 4 horas
es por un incendio, algo fuera lo normal.
Aquí cada uno tiene su guerra y su batalla.
Aquí que tienes un altavoz, no, yo creo que hay cosas que en esta isla hay que cambiarla. No pueden seguir funcionando como hace 20 años o 30 años. Y el cabildo sigue funcionando como hace 20 y 30 años. Yo creo que tiene que cambiar, tiene que ser una institución donde cuando hay un problema lo tiene que analizar y buscar la solución. No, continuar, que siga igual el año siguiente, el siguiente.
Hombre, lo que sí quiero, en esto voy a apoyar a Pepa. Porque hay un comodín del público que se tiene en este el cabildo, que es cuando se pide que se mejoren cosas o se aligeren o se pongan soluciones, esto siempre se ha hecho así.
Sí,
a mí, esto siempre se ha hecho así, me parece de lo más cutre que se puede hacer.
Sí, sí.
La administración,
consensuar o no
hay
decisiones, no, porque total, como siempre se ha hecho así.
Aquí tenemos dos exalcaldesas y yo creo que lo que saben perfectamente es que la administración es extremadamente lenta.
Pero extremadamente
los que
lenta
estamos,
y cuatro años, pero también los que estamos
tenemos la obligación y el deber, porque cumplimos, y además somos representantes de los ciudadanos, tenemos la obligación y el deber de contribuir a cambiar las cosas. Y sobre todo
un segundito, yo no estoy hablando de que la administración sea lenta, estoy hablando de cuando se proponen cosas que lo que hace es agilizar, que la respuesta sea no, porque siempre se ha hecho así. Eso no es que sea lenta, eso es que no quiero cambiar las cosas.
Ana. No, pero independientemente de lo que estoy de acuerdo con Virina, que hay que cambiar las cosas, es verdad que la administración es muy lenta y en 4 años prácticamente no da tiempo de hacer muchas cosas, te lo digo a nivel personal.
10 años lleva la misma.
Ana, yo fui alcaldesa, como tú sabes, y hay muchas cosas que se pueden hacer en 4 años y se pueden cambiar.
Pero hay cosas para cambiarlas que cuando a lo mejor estás a punto de cambiarlas, te entra otro grupo de gobierno y ese grupo de gobierno cambia.
Chica, yo no sé si. Te vas del partido, montas un pollo, entonces ahora tenemos un pollo con Nueva Canaria y con los nuevos.
No funciona así.
Yo no sé si este estrés y esta ansiedad que tengo yo con ustedes es buena para lo que tú. Así que vamos a relajar.
Te voy a dar paz, Javi, te voy a dar paz.
Bueno, nada, alunizaje en una cafetería de Las Palmas de Gran Canaria que todos conocemos perfectamente, sobre todo tú, Victoria, que vivías por la zona, en Tomás Morales, la cafetería Arucas. A las 3 de la mañana parece ser que pues un coche entró ahí, alunizaje, que se llama, y fue un intento.
Alunizaje
es otra cosa. Es lo que hago yo con
ustedes. Lo que estamos alucinando ahora con lo que está pasando.
¿Para robar?
Sí.
Bueno, entre eso y lo de la paterna que te escuché ahora, escuchaba cuando venía en el coche.
Tremendo,
lo que pasó en la paterna. Coche de
furgón blindado que estaba siendo perseguido por otro vehículo.
Como decían los vecinos, de película.
Y se metieron en la paterna, se metieron en una vivienda, en una casa, y tuvieron que utilizar las armas de fuego los policías para...
¿Cómo escondieron el dinero? En bolsas de basura, que una señora lo vio y gracias a que lo pudo
pero
decir.
Pero esto es de película.
Últimamente Las Palmas está viviendo una película, porque entre eso,
somos plato de
un rapto
llama a tu hermano.
voy a llamar, voy a decir, mira, aquí tenemos historia.
Aquí tenemos algo, aquí hay tema.
Salobre, claro, es que lo del Salobre también es que me estoy flipando.
Fue un ajuste de cuenta por temas de drogas, por lo visto.
Sí, pero a mí lo que más me ha alucinado de todo eso es, a ver, hablamos de, es una familia, son narcos, ¿y qué hacen en la calle? Ahí lo dejo.
Si no tienes pruebas, no puedes. Una cosa es la, una cosa es la forma. Sí, de acuerdo. No. Todo el mundo sabe de tantas cosas, pero no lo han cogido. Tú sabes que la policía tiene que actuar.
Eso es el tema alucinado.
La policía no puede actuar.
Ahora que estamos alucinando todos. Saber que los vecinos saben, con pelos y señales. Aquí se está vendiendo droga. Conozco quién es, sé las horas, lo sabe todo y no pasa nada.
Pero la policía tiene
el problema es que la policía no puede entrar. No puede entrar en una vivienda privada, no puede entrar si un juez no le permite.
Salvo flagrante delito, no puede.
Exactamente.
Pero a mí me
consta, y por lo tanto, sin pruebas, no puede detener a nadie.
Por ejemplo, y voy a decir un barrio, que gracias a la colaboración de los vecinos, la policía ha actuado en varias ocasiones y han conseguido...
¿Qué barrio?
Claro. Te digo el polvorín, o sea, el tema, yo creo que todo eso ha ido disminuyendo la venta precisamente porque la colaboración de los vecinos y la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Afortunadamente ya no tenemos esa sensación,
por eso te digo que ya
de la drogadicción en los barrios como hace en los años 80.
Pero te digo una cosa, es importante la participación ciudadana en ese sentido, pero también es importante el que los grupos de policías puedan actuar con un silencio para poder llevar a cabo determinadas acciones, actuaciones que no deben salir, porque la prensa hoy en día es tan rápida, la prensa y los medios de comunicación, las redes sociales son tan rápidas que enseguida queremos saberlo todo y cualquier palabra mal que se diga además o lo que sea puede causar un problema para que la policía pueda actuar.
Dijo que la policía intercepta un barco, tal.
La semana pasada hubieron varios, que desarticularon varias bandas.
Pues es un trabajo de años, eso no es un trabajo de ahora y ya está.
No, y también es un trabajo de que hay uno que normalmente es el que canta y entonces por eso lo sabe.
Y a lo mejor coges al pequeñito y resulta que por coger al pequeñito se te ha escapado el mayor, que es el que tienes que acudir. Y así que también tengo que comentar la parte positiva de lo que ha pasado con el tema del furgón, que los vigilantes de los vigilantes de seguridad son los que actuaron rápidamente, llamaron a la policía y tuvieron esa posibilidad de actuar rápido, con lo cual, pues bueno, un voto, aunque sea positivo, un voto a favor de estos vigilantes que siempre estamos a lo mejor quejándonos de muchas cosas pues que mira, hacen ellos, pues hoy
alucinando hay que también tenemos a un oyente que está alucinando con el alunizaje en la cafetería Arucas en Tomás Morales, que creo que los de la zona, que conozco bien esa zona, hemos ido a comer un bocadillo de pata ahí. O sea que nos tenemos que ir, Pepa, muchísimas gracias. Vidina Cabrera, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Victoria Sabroso, ¿cuándo te vas de viaje otra vez?
Pues mira, este fin de semana me voy a Madrid.
Ah, qué bueno.
Niña no me para la pata. Ana Hernández, bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, bienvenido.
Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Celebra esta Semana Santa con el International Bach Festival. Del 13 al 16 de abril, disfruta de 6 conciertos con la participación de músicos de la Royal Concertgebouw Orquestra de Ámsterdam y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Solistas internacionales y jóvenes talentos canarios se unen para crear una experiencia única en el marco incomparable del Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Entradas disponibles en taquilla y web del Auditorio Alfredo Kraus. International Bach Festival Canarias. Pasión por Bach.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias. Vive el Carnaval Internacional de Maspalomas 2025 del 18 al 30 de marzo. Amor a la mexicana.
Disfruta de la fiesta más vibrante del año, con muchas novedades. Entre otras, por primera vez...
Carnaval de día, tras la cabalgata infantil, el 23 de marzo. No te pierdas la espectacular Gala Drag, el 27 de marzo.
Ven y siente la magia del Carnaval Internacional de Maspalomas. Fiesta de interés turístico de Canarias. Organizado por la Consejería de Turismo de San Bartolomé de Tirajana.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues sí, así, la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Mario, ¿qué conseguimos cuando estamos hablando con alguien y le miramos fijamente a los ojos?
Pues es mucho mejor mirar a los ojos. La mirada de un niño es una mirada interesada, curiosa, sabe que no sabe, tiene que descubrirlo todo. El adulto enseguida se cree que sabe.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La milla mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Viaje con nosotros si quieres gozar. Viaje con nosotros a mi lugar.
¿Y hacia dónde viajamos hoy? Bueno, pues buena pregunta que le vamos a hacer al responsable de la próxima sección, un canario en Roberto González. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días Javier, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Bueno, encantadísimo de hablar contigo una vez más y sobre todo de estar aquí con todos los compañeros y volver otra vez al ritmo del trabajo. Nos vamos a Laos. ¿Roberto?
Sí, sí, sí. Ah. Pensaba que ibas a poner la música.
Ah, vale. Por regla general solemos poner una música que nos acompaña a las palabras de Roberto. Pero es que no hemos encontrado música de Laos. No tenemos música de Laos. No sé si esta de la Orquesta Mondragón. Ah, no. ¿Esta te puede sonar a Laos?
Claro que, hombre, claro que sí. Eso nos da ese tono exótico que necesitamos para este país.
Uh-huh. Además, se titula Laos, Víctor, esta canción. Qué mejor. Venga, adelante. ¿Qué hacemos en Laos? ¿Dónde vamos?
Vamos allá. Pues mira, Laos es un país maravilloso que está en el corazón del sudeste asiático, y una belleza natural impresionante, una historia riquísima, una herencia cultural maravillosa. Tienes unos paisajes maravillosos, ríos, templos budistas, vamos, tiene pero de todo, ruinas, ciudades, pueblos rurales. Mira, ¿qué te parece, por ejemplo, para empezar, con la capital, con Vientiane?
Venga, vamos para allá.
Vamos para allá, pues venga. Pues una capital súper tranquila, como casi todas las de esta zona. Está situada a orillas del río Mekong y tiene esa atmósfera relajada y que se combina con una historia cultural espectacular. ¿Qué podemos aquí visitar? Pues mira, Patu Chai, que es una estructura monumental que nos recuerda mucho al Arco del Triunfo de París. Yo aconsejo subir arriba porque tiene unas vistas panorámicas de la ciudad estupendas. Luego tenemos también el Patat Luang, que es una estupa dorada que es símbolo nacional y es un sitio muy, muy, muy importante para el peregrinaje de los laosianos, ¿no? De la gente de Laos. También hay que dar un paseíto por el mercado Talatzao y disfrutar también de los cafés que están frente al río Mekong al atardecer, para tener unas vistas de la ciudad también impresionantes.
Uh-huh. Lugar imperdible en Laos es la capital, pero hay otros sitios que también son icónicos, ¿no? Y que atraen a miles de viajeros por su belleza.
Exactamente. Mira, Luan Prabang realmente es hermosísimo, es súper tranquilo, tiene un patrimonio cultural impresionante. Es muy famosa sobre todo por los templos budistas que tiene, como el Bat Chen Tong, que es un complejo enorme, impresionante, con unos detalles arquitectónicos muy, muy, muy bonitos. Cada madrugada, importantísimo, todos los monjes budistas recorren las calles en silencio, recogiendo el arroz que han cocinado los habitantes de la ciudad para dárselos a ellos, ¿no? Y esto es una experiencia espiritual, pues, única. Además, Luang Prabang es el punto de partida para explorar los alrededores de la región montañosa. Uno de los puntos que están muy cerca, pues, son las cascadas de Kuanzi, que están a unos 30 kilómetros, más o menos. Son una de las maravillas naturales más impresionantes de Laos, ¿no? Son cascadas que están como en tres niveles y caen desde una altura de 60 metros, ¿no? Oh. Creando como piscinas de un agua como color turquesa en la que se puede nadar, ¿eh? De hecho, yo lo recomiendo, nadar ahí. El agua está fría, pero hay que nadar. Y hay también por la zona un santuario de osos negros, que se conoce como el centro de rescate de osos, donde se trabaja en la rehabilitación de estos animalitos rescatados de caza ilegal, que es terrible eso. Pero bueno, los están rescatando.
Bueno, de este lugar maravilloso, Luang Prabang, nos vamos hacia Van Bien. ¿Qué encontramos ahí?
Pues mira, Van Bien se conoce sobre todo por los paisajes naturales y sobre todo muchas actividades al aire libre. Está rodeada la ciudad de muchos picos kársticos, que son como, kársticos te quiere decir que son como no con una forma redonda, sino como muy labradas, que parece que estuvieran hechos por el hombre. Y la ciudad te ofrece unas actividades de aventura como el tubing, que es flotar sobre cámaras de neumático en el río que es el Nam Song. Te puedes dejar llevar por las aguas mientras vas disfrutando de las vistas, ¿no? También hay muchas cuevas que explorar, como la cueva Tam Chang, que es un refugio natural. Desde ahí se puede ver unas panorámicas espectaculares del paisaje. Y luego Van Bien también es un punto excelente para realizar caminatas por la naturaleza y descubrir las aldeas tradicionales de la zona, que te puedo asegurar que es una experiencia única.
Otros lugares que no podemos dejar de visitar en Laos y que realmente llaman la atención a los turistas.
Pues mira, hay una zona muy interesante que se llama Chen Kuang, que es la llanura o el campo de las jarras, y es un sitio fascinante, además muy misterioso, porque tiene cientos de jarras de piedra enorme que fueron utilizadas para los rituales funerarios de hace más de 2.000 años, aunque bueno, eso es una de las teorías, ¿no? Pero vamos, sigue siendo un enigma. Y es muy conocido por la historia, ya que fue, por la historia más reciente, ya que fue una zona muy afectada por los bombardeos durante la guerra de Indochina. Pero bueno, se puede explorar con los guías locales y es un sitio que está dividido en varias ubicaciones y las jarras van variando de tamaño y forma. Entonces es un paisaje muy especial y que tiene una como ese misterio, ¿no? De qué harían estas jarras aquí en este sitio.
Bueno, pues hemos dado un pequeño viaje por Laos. Desde el punto de vista económico, entiendo que para un europeo, para un español, pues digamos que es muy asequible, ¿no? Es decir, que es barato, un destino barato, Laos, ¿o no?
Sí, es un destino barato. Una vez que estás allí, el coste de la vida es bastante bajo. Sí que recomiendo hacerlo pues de manera organizada, ¿no? Aunque, bueno, hay mucha gente que va en plan mochilero. Más que nada es para no perdernos nada de lo que es la zona más importante, porque además no se suele visitar todo el país, todo lo mejor está en el norte. Pero sí que es un país que llama mucho la atención, sobre todo porque últimamente está tirando mucho del turismo sostenible, ¿no? Porque está muy metido en ese salvaguardar la naturaleza, la protección de animales y plantas. Entonces tiene ese lado también atractivo.
Roberto, será hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Javier. Hasta la semana que viene.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa. ¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Juan Francisco Cruz Cárdenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Francisco Javier Benítez Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, pues por aquí estamos, unos que van mejorando poco a poco. Muchísimas gracias, yo también. Uno que vamos mejorando poco a poco y otro que parece que se estancan, ¿no? Como es la Unión Deportiva Las Palmas, que ante un rival directo, donde había que sacar los tres puntos, pues conseguimos uno. ¿Y de qué manera? En el último minuto.
Como viene ocurriendo en las últimas jornadas. No pudo suceder frente al Betis, pero sí pasó ante el Valladolid y ocurrió este fin de semana contra el Deportivo Alavés. Además ya recurrente, que acaba con 10 jugadores la Unión Deportiva Las Palmas los partidos. Era una final, el encuentro frente al Deportivo Alavés y otro match ball que salva el técnico Diego Martínez. Ya lo hizo frente al Valladolid y lo hizo este fin de semana ante el Deportivo Alavés. Lo mejor de todo, enseguida escucharemos al técnico de la Unión Deportiva Diego Martínez, lo mejor de todo es que Las Palmas sigue dependiendo de sí misma. Está una victoria a seguir del descenso. Tiene emparejamientos directos ante rivales que están en la parte baja de la tabla clasificatoria. Es decir, yo creo que es el momento. Es verdad que el equipo no está bien, es cierto que no hemos ganado en 2025, pero es el momento, yo creo, que remar en la misma dirección. Habrá tiempo, si no se consigue el objetivo, de pedir explicaciones, de estar triste por el descenso, pero yo creo que ahora no. Ahora lo que hay que hacer es remar todos en la misma dirección. El objetivo no es imposible, depende de sí mismo la Unión Deportiva Las Palmas y sobre todo romper esa mala racha que tiene el conjunto Gran Canario en la clasificación y en este año 2025.
¿Qué le pasa a la Unión Deportiva Las Palmas? Porque al comienzo...
Es la pregunta del millón.
Sí, efectivamente, porque cuando entró el nuevo entrenador, corrígeme si me equivoco, 6 victorias consecutivas.
Correcto,
y de repente nos hemos caído como, vamos, una construcción de naipes, ¿no?
Sí, sí, 6 victorias y un empate en 9 jornadas fue lo que sacó la Unión Deportiva Las Palmas con Diego Martínez. Y es curioso, fíjate, justo tuvo que ver como ahora, con un parón de selecciones. Fue el partido frente al Valencia y a raíz de ahí la Unión Deportiva salió del descenso, logró las primeras victorias de la temporada, el equipo tenía buenas sensaciones, parecía que iba a ser no un camino fácil, pero que sí estaba la Unión Deportiva Las Palmas buscando la permanencia y que no iba a sufrir, pero nada, ahora vamos a sufrir. Es el momento de, insisto, de la unión de todas las partes, de la afición, del club, del consejo de administración, de la plantilla. Yo creo que es el momento de la unión por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, porque no es fácil subir a primera división. Yo creo que es más sencillo mantenerse que el ascenso, ya lo hemos visto en varias ocasiones parte del conjunto Gran Canario, y no es que lo tengan en la mano, pero sí depende de sí mismo. Vamos a escuchar al técnico Javier de la Unión Deportiva Las Palmas, a Diego Martínez.
Compromiso, la creencia, eso se ve, es evidente, es claro. Que no es suficiente porque necesitamos ganar, eso también lo sé yo, está claro, eso es evidente. Ahora el equipo está vivo, el equipo está con 25 puntos, quedan 30 puntos en juego y lo vamos a conseguir.
Hombre, el equipo está vivo, faltaría más. El único que parece que está dando los últimos coletazos es el Real Valladolid, que sí, prácticamente está en segunda, y nosotros nos las tenemos que jugar con el Leganés, el Deportivo Alavés, el Valencia, quizás el Español, pero lo bueno es que estos encuentros ante los rivales directos, Leganés, Deportivo Alavés, ya jugamos el Valencia, tenemos que jugarlo aquí en casa.
Sí, y el Español fuera, para cerrar la temporada, tenemos que jugar contra todos esos rivales, es decir, dependemos de nosotros mismos. Quedan 30 puntos por disputar, en torno a 15 le hace falta a la Unión Deportiva para llegar a los 40 puntos, veremos al final cómo queda el puzzle de la primera división, pero lo que hay que hacer es ganar ya. En Vigo, frente al Celta, no va a ser sencillo, pero conseguir la victoria en Galicia el próximo 31 de marzo, porque no hay jornada este fin de semana por los compromisos de las selecciones. Y fíjate, Javier, se marcha Scott McKenna con Escocia, se va Fabio Silva y Darío Esugo con Portugal, y con España se va Vaisetic, Alberto Moleiro y Herzog. Ojalá, y lo decía Diego Martínez después del partido frente al Alavés, ojalá que lleguen sin ningún tipo de complicaciones, en perfectas condiciones, porque le va a hacer falta a la Unión Deportiva Las Palmas para ese objetivo primero de romper la racha negativa y después de ir buscando la permanencia en la primera división del fútbol español.
Agenda polideportiva, ¿qué podemos decir?
Pues okay. Tenemos baloncesto con el Gran Canaria, que ganó frente al conjunto del Manresa, triunfo por 94-89 en el Gran Canaria Arena. Ya esta semana viaja a Girona y después ya se va a Turquía para jugar el partido de las semifinales de la Eurocup el martes 25 de marzo, que contaremos aquí desde las 5 de la tarde en directo en la sintonía de la cadena COPE de COPE más Gran Canaria. En voleibol, el Huevo ya clasificado para los playoffs por el título, se quedó fuera de los playoffs el San Roque, pero el Huevo ya está clasificado para jugar por el título, además con el factor cancha, porque tiene, al ser primero de lo que es la fase regular, tiene el factor a favor el equipo de Sergio Miguel Camarero. Lógicamente es el firme candidato a llevarse el título. Nueva victoria del Molina Sport, que opta también a la Liga y a la Champions. En general, buen fin de semana. Si no metemos a la Unión Deportiva Las Palmas, que esperamos algo, lógicamente algo más del equipo de Diego Martínez.
Te escuchamos a las 2 de la tarde, compañero. Gracias.
Gracias a ti, Javier.
Pues salimos como entramos con este clásico de los Rolling Stones. Víctor Cabrera en la realización técnica te habló. Encantado de la vida. Un día más, Javier Benítez. Será hasta mañana. Adiós, buenas tardes.